Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 37, hora menos en Canarias, en este partidazo de lunes santo, en el que están Guas, Mónica, Rico, Alcalá y Senabre. Alcalá, por cierto, lo de Franco, que lo acaba de confirmar ayer en el Lozano, que se incorpora mañana o toma posesión mañana.
Sí, señor, mañana en el Consejo de Ministros, en el que sale gente y entra gente. Sale, por ejemplo, Pablo Iglesias, sale Irene Lozano y entran al Consejo Superior de Deportes José Manuel Franco. José Manuel Franco, que es un tío veterano, tiene 63 para 64 años y es de esos políticos, Juanma, que tienen la extraña cualidad de que... ¿tú a qué te dedicas? ¿O tú qué sabes? No, yo soy político. Es un tío que no ha trabajado en la empresa privada en su vida. Y bueno, pues abandona sus dos ocupaciones actuales, que es ser delegado del Gobierno de Madrid y comentarista en Al Rojo Vivo con Antonio García Ferreras. Lo abandona por la Secretaría de Estado para el Deporte en el puesto que deja Irene Lozano. Este hombre fue también el... es un hombre siempre vinculado al PSOE de Madrid. Y fue quien cogió el coche y subió a Pedro Sánchez al coche para recorrer España cuando Pedro Sánchez fue descabalgado de la Secretaría General del PSOE. Y se vio de repente en la calle con un coche recorriendo federaciones socialistas por toda España para luego volver a ganar el puesto. Bueno, pues la persona que llevaba el coche era José Manuel Franco, que imagino que todos agradecen la vida, y ahora va a ser el presidente del Consejo Superior de Deportes a partir de la reunión de mañana, nombramiento mañana a mediodía.
Vale. Bueno, el automovilismo estará de enhorabuena.
Sí.
Bueno, pues lo bueno es que estamos conociendo gente.
Es muy madridista.
Estamos conociendo mucha gente.
No hará falta, a lo mejor.
Es muy madridista.
Es muy madridista. Digo que a lo mejor la persona...
Franco, o sea, que si el Madrid gana la Champions, otra Champions del Madrid con Franco,
sí,
van a decir.
Bueno, no va a hacer falta explicarle sí, que Indurain...
Es que me he leído todos los chistes que han hecho sobre Franco.
O sea, a lo mejor los tours Indurain se lo sabe y tiene más o menos conocimientos de deporte, pero básicamente le gusta el fútbol, es muy madridista, es amigo de Florentino y es visitante habitual del palco del Bernabéu cuando había palco en el Bernabéu.
Pero coñas aparte, que está muy bien, y se va a Iglesia y viene Franco, todo eso está, todos esos memes orales me parece muy bien. Hombre, lo que se ha de desear por el deporte español es que al menos este señor estuviera hasta que acabe esta legislatura.
Claro, es que es lo que... A ver, yo lo que le vengo a decir, Irene, es que es otra vez kilómetro cero, que es otra vez empezar... Mira, pues yo soy el de piragüismo y tenemos este problema. Ah, mira, yo soy el de tal... Pues mira, dame 2 meses que me voy a... Y otros 3 meses... No, joder, vamos a seguir la senda ya.
Cinco directores de José Manuel de Deportes en 5 años...
Hombre, por favor,
totalmente. Nos cuenta la señora Lozano una película que dice, bueno, mire usted, son películas para no dormir. O sea, esto es una coña, por lo menos. Oiga, si el señor Sánchez acaba en legislatura o la adelanta y la pierde o la gana, oiga, el deporte que esté hasta el final, o este señor se ha mirado a los 14 meses, que ni ley de deporte, digo, ni ley de dopaje, ni la ley general del deporte, ni nada de nada. Si es que no da, es lo que tú dices, primero que se entere, estamos en verano, todo cerrado.
Totalmente.
Mes de septiembre.
Pero escucha una cosa, yo no entiendo mucho de esto, pero méritos no se le conoce ninguno a este señor.
No, méritos tendrá dentro del partido.
No,
dentro del partido todos, seguro.
El problema es que son méritos políticos.
Claro,
¿no? Claro.
Pero méritos
relacionados con el
escucha,
mundo
que luego no sé, que igual es un Maldini de la vida y tiene 7 parabólicas y ve mucho fútbol o muchos deportes o lo que sea. No
que
tengo
pasó
ni
lo
idea.
Mismo con Irene Lozano, Juanma, claro. Cuando llegó. O sea, tan sorprendente ha sido su marcha como su llegada. Dicho esto, a mí me parece que lo ha hecho bien, ha hecho muchas
Irene
cosas.
¿Irene Lozano? Sí.
Sí, yo creo que sí.
Yo no le suspendería en estos 14 meses.
Pero,
ahora
claro, es que es tentar a la suerte, ¿no? Todo
pero,
el rato.
Pero, Juanma, es que 14 meses...
Claro.
Es que si te suspenden en 14 meses...
Pero escucha,
meses,
que es que donde
que
hay... Pero una cosa, ¿y qué dices a Irene? Donde hay patrón no manda marinero. Si es que Irene, el que la ha puesto, que es Pedro Sánchez, la ha movido, quitado, que es Pedro Sánchez.
Pero es que estos 14 meses no han sido ninguna broma, ¿eh?
No, ha sido duro.
No, por eso que aprobar el examen...
No creo que haya peor momento en la historia para ser responsable de nada.
No suspende y roza el notable, ¿eh? El pacto de Viana es una foto histórica, queramos o no, aunque el alto el fuego duró lo que duró entre Tebas y Rubiales, es decir, ya no existe, pero la foto está ahí, la labor diplomática está ahí.
Ya no existe.
La Liga Femenina, la Liga Ellas, es un logro, queramos o no, más o menos polémico, más o menos mayoritario, minoritario del deporte femenino, primera liga profesional femenina en España. El trabajo que se estaba haciendo y que veremos si tiene éxito o no, no ha querido ser muy pesimista ahora con lo de la cuarta ola para la vuelta del público a los estadios. El trabajo que se ha hecho con los deportistas que van a ir a Tokio y ese plan que tenía, que supongo que se llevará a cabo, de colarse, entre comillas, en el tema de la vacunación para que la expedición olímpica española vaya vacunada, como tiene que ser, a los Juegos Olímpicos. O sea, quiero decir, el trabajo, creo que ha sido un trabajo bastante notable. Sobresaliente, ¿no? Pero notable, sí.
Pero lo bueno, hay cosas pendientes, ¿eh? Claro, insisto, la ley del deporte tiene tantos borradores que algunos ya son en pergamino. O sea, ya ni me acuerdo de los primeros que hubo, que están, por supuesto, bueno, papel mojado y pergamino. Y luego lo de la ley antidopaje, a mí oír a la señora Lozano presumir de que con Eufemia ahora ya estamos en otra época, luchamos con el dopaje, pero si hace años nos pidió la Agencia Mundial Antidopaje que actualizásemos nuestra ley antidopaje y todavía sigue parada.
Bueno, sí,
pero es que no empezó ni la tramitación siquiera.
Pero a esta...
No, digo de Lozano, digo
uno de los protagonistas del día ha sido el alcalde de Valencia, Joan Ribó, que a raíz de la foto de Marcelo en la playa de la Malvarrosa directamente ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Alcalde Ribó, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenido al partidazo de COPE, a un programa de deportes.
Sí.
Es que es usted portada hoy, ha salido en todos los periódicos deportivos con lo que ha dicho sobre Marcelo, y claro, es muy sorprendente. El alcalde de Valencia culpa a Ayuso de la visita de Marcelo a Valencia. ¿Esto es así? ¿Usted culpa a Ayuso de la visita de Marcelo a Valencia?
Bueno, vamos a ver, yo no he culpado directamente. Yo lo que he dicho que entendía que este futbolista importante, de alguna manera, pues cometiera, a mi modo de ver, la irregularidad de venirse a Valencia. Yo no sé si tiene alguna justificación por lo que ha dicho y lo que dice continuamente la señora Ayuso, o sea, respecto a la libertad y respecto a lo que está sucediendo un poquito en Madrid. En ese sentido, de alguna manera, el comportamiento de este futbolista se corresponde bien con la forma de entender las cosas de la señora Ayuso, ¿eh? O sea, yo creo que está claro. Es una correspondencia que de alguna manera yo creo que es bastante clara. Y para mí no es positiva porque lanza unos mensajes que luego se traducen en números de los buenos resultados que tenemos en Valencia y los no tan buenos resultados en cuanto a índice de incidencia del coronavirus que se tiene en Madrid, así de sencillo.
Sí, es un poco peligroso culpar a políticos del comportamiento de terceras personas. ¿Qué sabe Marcelo a lo mejor de lo que ha dicho Ayuso o de lo que está haciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid? O incluso, ¿por qué se juzga a Marcelo si no sabemos todavía si tiene o no un justificante para estar en Valencia?
Sí, efectivamente, está claro, igual el señor Marcelo tiene un justificante, igual toda su familia lo tiene, es un poco más complejo, igual hasta tiene un justificante por no llevar la mascarilla, lo cual es algo más complicado, pero evidentemente eso se justifica muy bien con los razonamientos que nos suele dar por televisión todos los días la señora Díaz Ayuso. De alguna manera yo creo que los políticos tenemos que saber que cuando emitimos unos mensajes, estos mensajes son captados de una forma directa o indirecta por los ciudadanos y de alguna manera somos corresponsables con las actuaciones que ellos hacen.
Pero yo Ayuso jamás la he escuchado decir que no saltemos la ley.
Bueno, mire usted, pero yo sí que la he escuchado permanentemente en el sentido de decir que no le parecía bien el confinamiento y una serie de elementos de ese tipo.
Pero una cosa es decir, no me parece bien el confinamiento, y otra cosa es decir, sáltense el confinamiento. Eso no lo ha dicho nunca la presidenta de la comunidad.
Mire usted, evidentemente que yo eso al menos no lo he oído. Pero el que se diga una cosa y una persona se salte un poquito más es algo que de alguna forma, en los planteamientos, en la forma de entender las personas los mensajes, pues alguna vez una persona puede extrapolarlos y puede... Yo no he dicho en ningún momento que la señora Ayuso diga que se salte uno la ley. Lo que sí digo es que sus mensajes de libertad se corresponden bastante bien con estos comportamientos, aunque estos comportamientos evidentemente se salten al menos la normativa.
Hay un jugador del Valencia, que es Guedes, que se ha fotografiado este fin de semana en Ibiza.
Eso parece, sí, acabo de leerlo, efectivamente, tiene usted razón.
¿Y esto entonces es culpa suya y del presidente de la comunidad o es culpa de Guedes?
Vamos a ver si entiende al revés los razonamientos que hace tanto el presidente de la Generalitat como los que hace el alcalde de Valencia, pues podría ser culpa nuestra, pero los debería entender exactamente al revés, porque nosotros hablamos continuamente de precaución, hablamos continuamente de que es muy importante mantener la normativa, hablamos continuamente en un lenguaje que no se corresponde precisamente con el lenguaje que hace la señora Díaz Ayuso.
Yo insisto, vivo en Madrid y a mí me dicen lo mismo. Me piden corrección, me piden cumplir las normas. Yo no vivo aquí en una comunidad alegal. No tengo la sensación de que nadie me esté pidiendo que ande por la calle sin mascarilla, que me salte el confinamiento. ¿No?
Mire usted, el problema no es una cuestión de normas, de cumplir unas normas u otras. El problema es de qué normas. ¿Me entiende usted?
Pero las normas es que aquí se puede estar abierta la hostelería hasta las 11 de la noche. Esa es la norma.
Y en Valencia hasta las 6.
Perfecto.
Es una diferencia.
¿Y eso convierte a Madrid en una ciudad sin ley? ¿El hecho de que yo pueda ir a cenar hoy a un restaurante convierte a Madrid en una ciudad sin ley?
No, mire usted, es una cuestión de una ciudad sin ley, pero lo que es evidente es que las posibilidades de relación entre las personas de 6 a 11 de la noche, que es el diferencial entre Madrid y Valencia, pues serán, sin duda, según todos los epidemiólogos, una de las causas por las cuales el índice que tiene Madrid de incidencia del coronavirus es aproximadamente 10 veces mayor que el que tiene Valencia. Es sencillamente eso. Yo no digo que sea un quebrantamiento de la ley. Digo, lo que es evidente es que la normativa en Madrid es mucho más laxa, mucho más libre, digámoslo así, que la que tenemos en Valencia. Y eso
es que no conozco el dato, no sabía que Madrid estaba 10 veces peor que la Comunidad Valenciana, no lo sabía.
Mire, no sé si es de hoy, era de ayer, pero lo que sí que quiero decirle es que aquí en Valencia a las 6 de la tarde, yo estaba hoy dando una vuelta a las 6 de la tarde, venía de una reunión, estaban cerrando todos los bares. En Madrid creo que es a las 11, efectivamente.
Sí.
No es exactamente lo mismo, yo creo que hay un diferencial y yo entiendo, fíjese usted, que los bares para los bares suponga un esfuerzo muy grande y suponga unas pérdidas, pero yo creo que es importante en estos momentos que apostemos por salir de una vez del túnel del coronavirus, y creo que la apuesta es manteniendo unos niveles de relación lo más bajos posible que permitan, digamos, una fluidez en la vida. Yo creo que la diferencia a ese nivel entre lo que pasa en Madrid y lo que pasa en Valencia o en muchas otras comunidades autónomas es claro, es evidente, y lo perciben hasta desde París, si quiere usted que se lo diga con claridad.
Sí. Bueno, los franceses aterrizan aquí porque les deja el gobierno de España.
Sí, pero mire usted, los franceses no aterrizan tanto en Valencia, y en Valencia hemos tenido normalmente mucho turismo,
claro, porque
mucho turismo francés,
claro,
porque los franceses no vienen a ver el museo normalmente, como dice.
Estoy totalmente de acuerdo con usted. Estoy totalmente de acuerdo.
Vienen a otros temas,
sí.
Como usted y yo sabemos.
Sí.
El problema es que no suelen venir. Algunos vienen a Valencia también, se lo tengo que decir, pero la inmensa mayoría se desplazan al sitio donde tienen más grados
¿Usted
de libertad.
¿Usted cree que hay valencianos en Madrid pasando esta Semana Santa?
Pues seguro que habrá algo. Mire, por una cuestión estadística, seguro que habrá alguno. Por supuesto
que. O sea, que se les han escapado a ustedes.
Bueno, siempre hay márgenes de error. Esto no es una cárcel, es una comunidad autónoma. Y entonces hay personas que evidentemente no respetarán las normas. Yo de eso estoy absolutamente convencido, como estoy convencido de que si los encontramos, pues habrá que sancionarlos. Porque tienen que respetarlas.
¿Usted entonces entendería que si mañana Ayuso se encuentra un valenciano por la calle y dijera que eso es culpa suya y de Ximo Puig?
No, porque yo no digo lo mismo que dice la señora Ayuso, en absoluto. El señor que vaya a Madrid, el valenciano que vaya a Madrid, evidentemente no lo hará con el beneplácito de los planteamientos ni del señor Puig ni del señor Ribó. Lo hará con un planteamiento que él es muy libre de pensar lo que quiera, con un planteamiento propio. El señor que haga lo contrario y venga de Madrid aquí, de alguna manera puede decir que lo hace, pues porque el margen que se da en Madrid, los planteamientos de Madrid se corresponden bien con lo que él piensa. Yo creo que eso es perfectamente razonable y es perfectamente claro. Un planteamiento que habla de continuamente de la libertad de movimiento, de tener el máximo de libertad, es un planteamiento que se corresponde mucho mejor con que una persona salte de una comunidad autónoma a otra, que un planteamiento que está haciendo continuamente y diciendo.
Madrid está cerrada, se lo recuerdo. Madrid está cerrada también.
Sí, pero yo también, usted sabe perfectamente, yo lo sé, que está cerrada no precisamente por una opinión muy interesante.
Pero está cerrada. y hay sanciones y hay comportamientos que son sancionados en Madrid. No, es que sabe lo que pasa, que yo no soy de Madrid, se lo dice alguien que no es de Madrid. No soy de Madrid, pero vivo en Madrid, y me duele la imagen que se está dando de Madrid. Me duele mucho.
Pero el problema no es Madrid, el problema es que si fuera cualquier otra, como si fuera no. Cataluña diría lo mismo, ¿me entiende usted?
No lo sé, si fuera no lo sé si usted diría lo mismo.
Pues se lo digo, pues por supuesto que sí, por supuesto.
Creo que es más fácil, meterse con Madrid que con cualquier otra comunidad.
No, yo creo que, fíjese usted, el problema no es Madrid, el problema es que en Madrid se ha localizado un determinado planteamiento que no es de un día, sino que es un planteamiento que siempre está oponiéndose a los planteamientos generales del resto de comunidades autónomas en general de tomar unas medidas más restrictivas, que es lo mismo que le ha pasado a la señora Merkel con algún Länder, es exactamente lo mismo, ¿eh? O sea que no es una cuestión de Madrid, es una cuestión de decir, ante el problema del coronavirus, ¿qué hacemos? ¿Qué opción tomamos? Pues mira, hay opciones a lo loco, como la del señor Bolsonaro, que tienen unos costes y hay otras opciones. Ahí está la opción que tenía el señor Trump y la opción que tenía y que está teniendo el señor Biden. Son opciones diferenciales y que tienen, evidentemente, pues sus planteamientos y sus consecuencias en muertes y en determinadas actuaciones. Yo creo que está claro.
¿Qué cree usted que hay que hacer con Marcelo?
Mire usted, yo eso no lo sé. Yo creo que eso, por supuesto, yo creo que eso es algo que tiene que hacer la Comunidad Autónoma Valenciana, que es la que tiene la responsabilidad del confinamiento a nivel perimetral. Yo lo primero que se tiene que ver es si esta persona tiene algún tipo de justificante por haber estado donde estaba. Lo primero que hay que ver, o sea, hay que plantearse en principio, yo creo que es elemento, o sea, que está claro. Ahora, a continuación hay que decirle a Marcelo que él es una personalidad también en el mundo deportivo y que también tiene, sus actos tienen un efecto ejemplificante. Y creo que es bueno decirle al señor Marcelo que si él cumple las normas, ayuda a todos a cumplir las normas.
Estoy de acuerdo. Señor Ribó, alcalde de Valencia, le agradezco mucho la presencia en el Partidazo en esta noche.
Encantado.
Gracias. Nos ha quedado casi la linterna, más que el partidazo. Mañana voy a decirle a Expósito que voy a hacer el programa de 7 a 11. Sí. Que efectivamente confirmo el dato que nos decía Ribó. La Comunidad Valenciana es en estos momentos la mejor.
La mejor de España.
La mejor de España. Incidencia acumulada a 14 días, 28,62 cada 100.000 habitantes. En Madrid, 255,08 cada 100.000 habitantes, que no es la más alta de España, la de Madrid.
Pero la mortalidad en Madrid, portada de la ABC de mañana, por debajo de la media con bares y tiendas abiertos.
Pero si es que además
Valencia ha estado fatal.
Yo en Asturias en verano no había nada y de repente en invierno se disparó aquello. Y es que no conviene sacar mucho pecho cuando te va muy bien, porque tiendes a pensar de que todo es debido a tu gestión y luego te viene una ola que te da un sopapo y no sabes por qué, porque te aparecen cuatro brotes que se multiplican por no sé cuánto y al final no ha habido tantas diferencias entre unas comunidades y otras, digo, a la hora de evaluar los datos, teniendo en cuenta desde el principio de la pandemia.
Lo que ha habido son muchos muertos en todas partes.
Eso sí.
Y lo que no nos, vamos, yo no haré es entrar en clave política en este asunto, pero veo que en general, en el caso de Marcelo, es como el de 650.000 familias españolas que, en aprovechando una de las grandes virtudes conocidas de los españoles, que es la picardía, procuran saltarse las reglas a la torera. Y ese ejercicio de insolidaridad llama más la atención cuando lo protagoniza y lo publicita un personaje público. Pero Gallo Marcelo es lo que está haciendo todo el mundo para vergüenza y escarnio de todo el mundo.
Sí. Solo que encima ha colgado la foto
por eso digo que lo publicita.
Pero Miguel,
no es que lo hayan pillado, es que lo exhibe.
Pero el señor Marcelo, perdóname una cosa, si saca un papel en el cual está en una visita médica, médica o algo parecido en Valencia.
Con toda la familia.
Ah, todos. No, es que la familia está... Oye, querida, si yo tengo dos niños pequeños, viene conmigo.
Se los puede llevar, claro.
Venga. Hombre, por favor.
¿Cómo que venga? Que, Mónica, a ver, que yo no me creo... Marcelo, no, pero, te voy a ser sincero. Yo no me creo que Marcelo tenga un justificante.
Ah, yo que sí.
¿Vale?
Quedes,
sí, pero según... Pero si
Juanma, pero déjame decir una cosa. Es que me parece todavía más surrealista que un presidente de una comunidad pretenda utilizar la foto de Marcelo para decir que es que detrás de eso está la presidenta de la otra comunidad. O sea, eso ya es... tapado el
pues es mucho de la clase política que tenemos en este país, claro.
Es la otra vez la picardía.
Es recordar que estamos en campaña electoral. No olvidemos que estamos en campaña electoral.
Pero di la verdad, porque Valencia después de Navidad era la peor de España. Entonces, ¿de quién era el problema? Entonces aquí,
no,
aquí,
oye, ¿sabes de quién? De los madrileños que iban que fueron a pasar la Navidad. Es que toda la culpa, yo te lo digo en serio, no quiero que hoy que parezca esto que estoy aquí de ejerciendo de consejero de la comunidad, pero es que parece que toda la culpa de lo que pasa en este país la tiene Madrid. Macho, ya está bien. Ya está bien, de verdad.
Y este señor hizo una paella para no sé cuántos jubilados en su día, que el señor Chivopuche puso como una moto.
Oye, pero a lo mejor es que la culpa no la tiene nadie.
Oye,
es que
una cosa rápida. Borja González, que es CEO de Séntesis, que ya ha estado con nosotros más veces. Borja, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Nos puedes dar un par de titulares del impacto de la foto de Marcelo en números, lo que ha tenido en redes sociales?
Bueno, a ver, aquí hay varias lecturas, ¿no? Vamos a decir primero que en el perfil donde él ha publicado la foto, que es su perfil de Instagram, no ha tenido más repercusión que otras fotos o que otros posts que él cuelga, ¿no? Digamos que ahí es una red muy de fenómeno fan y es verdad que los comentarios sobre esa foto no son muy positivos, pero no ha tenido mayor repercusión. Lo que ha ocurrido es que en otra red donde él no tiene presencia, que es Twitter, el tráfico sobre Marcelo sí se ha multiplicado por 30 en las últimas 48 horas.
¿Cuánta gente ha podido ver la foto?
Uf, pues ten en cuenta que Marcelo tiene 46 millones de seguidores.
Madre mía.
O sea que ponte a multiplicar.
¿Cuánta gente ha escrito sobre la foto? ¿Cuántas interacciones ha tenido la foto?
Pues creo que eran 600 y pico mil me gustas y 4.000 comentarios. Pero bueno, dentro de lo que cabe, es más o menos la media que suele recibir él cuando postea algo, cuando cuelga algo.
Pero eso es en su red, lo que pregunta claro, Juanma.
La cadena de comentarios. Bueno, espera un segundo, que te sigo preguntando ahora.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Nadie como Carlos Herrera vive la Semana Santa.
Marcharemos a la gloria por un camino de cera y volveremos a ser niños asombrados ante la majestad de un Dios que ha bajado.
Nadie como Carlos Herrera siente la Semana Santa.
Esa revirá entrando ya en El Salvador.
Y en medio de la pandemia, solo Carlos Herrera es capaz de llevarte a tu casa este viernes a las 10 de la mañana el calor y el recogimiento de las procesiones.
Y escuchar la música de Semana Santa que durante todos estos días nos acompaña, se transforma para los cofrades.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Solo hasta este miércoles te devolvemos el sol en Alena Flelu. Bueno, ¿y el dinero? Te llevas unas gafas de sol y te damos un vale por el importe de tu compra. Lo podrás usar en todo lo que quieras. Gafas graduadas, gafas de sol, lentillas... Para ti o para quien tú quieras. Que no se te pase. Solo hasta el 31 de marzo. El sol te espera en tu óptica Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Ya queda poco para las cenas en la terraza, las barbacoas del domingo y las siestas a la sombra. Cuando llega el buen tiempo, tu jardín y tu terraza te dan la vida. Pero antes, dales tú lo mejor y lo más nuevo. Prepáralos con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estábamos hablando con Borja González, que es CEO de Sentisys, que es una empresa que sobre todo monitoriza redes sociales, es decir, aporta datos sobre todos los temas que se comentan en redes sociales y el impacto que tienen. Borja, nos estabas contando el impacto de la foto de Marcelo y de los comentarios. En general, supongo que habrá sido todo una tendencia negativa hacia Marcelo, ¿no? Es decir, ¿Marcelo de esto saca un prejuicio en su imagen?
Sí, a ver, si atendemos a los comentarios de su perfil de Instagram, está, vamos a decir que 50-50, pero ahí, como digo, es porque hay un fenómeno fan mayor. Si vamos a Twitter, que es donde realmente es, vamos a decir, una red distinta, donde no predomina el fenómeno fan, y es más...
No, es que en Twitter...
¿Dónde se pega?
En Twitter hubo uno un día que escribió un comentario positivo, creo que le echaron.
Sí, pero lo borró.
Le echaron,
¿no?
Sí, sí, lo borró, pero le echó Twitter, le echó la red social porque dijo, hecho, esto aquí no, ¿eh? Aquí no consentimos comentarios positivos.
No, pero mira... Te voy a decir una cosa, porque a veces da un poco a confusión. Twitter al final funciona como un contenedor de contenidos, es una red mucho más informativa, mucho más de actualidad. De hecho te digo que, mira, el 73% de las conversaciones o comentarios o menciones que hay en Twitter sobre Marcelo son neutras. ¿Por qué? Porque son meras noticias. Al final, los que mueven mucho la conversación en Twitter son los medios, y la gran mayoría de conversaciones o comentarios que hay sobre Marcelo simplemente están enunciando lo ocurrido, ¿vale? Ahora bien, del 27% restante, que son los que realmente pues toman la iniciativa de dar su opinión, el 84%, por supuesto, bueno, en este caso intuimos, que condenan ese comportamiento. El 16% que no lo condena lo que hace es restarle importancia, no justificarlo en ningún caso.
Perfecto, Borja. Un abrazo. Gracias.
Muchísimas gracias.
El análisis de la foto de Marcelo. Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Marcelo, ¿se ha entrenado con el Madrid hoy?
Sí, hoy ha vuelto al trabajo del Real Madrid después de 2 días y medio de descanso y ha vuelto como el resto de integrantes de la plantilla que tenían que hacerlo hoy y con aparente normalidad, como decías tú antes.
No ha borrado la foto, ¿eh?
No ha borrado la foto, ayer me lo preguntabas, te decía que a mí no me constaba que lo hubiese borrado.
Ha publicado otras dos, dos con dos perros y luego otra hoy en entrenamiento.
Él sigue manteniendo que tiene una justificación para haber podido viajar a Valencia, él y su mujer, insiste, además ayer cuando te conté la noticia... Y eso es lo que mantienen, así que veremos.
Será lo que cuando le pongan el expediente, pues será lo que diga.
Claro,
que
ahí comprobaremos si realmente ese justificante tiene validez o no validez. No,
claro, otra cosa es que sea un justificante al que se le pueda dar credibilidad, pero si vale, pues nada, le quitarán la multa y está. O no le podrán poner la multa y está, ¿no?
Sí, vale. Yo creo que es así. Además, ya lo hemos comentado durante la noche, ha habido miles y miles de picarescas antes del puente para volar y... esgrimía cualquier tipo de justificación que nadie se las creía. Vale. Veremos si Marcelo la tiene o no la tiene. De momento él dice que la tiene, habrá que comprobar.
Vale. Gracias, Melchor, hasta luego.
Hasta luego.
Quique Iglesias, Barcelona.
Aquí estoy, muy buenas.
Hombre, Quique, he leído una cosa de una fiesta en Badalona, sí, donde estaban jugadores del Olympique de Marsella.
Sí, entre ellos Pol Irola, 23 años de Mollet, salió de las categorías inferiores del Español y fue el Sergio Ramos de la noche, ¿eh? Como antes preguntabas tú quién era el Sergio Ramos de la Sub-21, pues de la fiesta fue él, porque parece ser que fue él, uno de los impulsores de esta fiesta, en una casa alquilada en la zona alta de Badalona, en una urbanización que se llama Masram. Allí, más allá de las 10 de la noche, pues se juntaron más de las personas habituales en una casa últimamente. Me dicen que menos de 30, que eso es lo que se ha publicado.
Entonces no fue Ayuso, seguro menos de 30.
Hubo quejas de los vecinos, se presentó la policía local, llamaron al timbre y no contestó nadie. Entonces, se ve que la policía entrara así a degüello a una casa, con lo cual tuvieron que llamar al propietario de la casa, les dio el ok para entrar y entonces sí que entraron más o más un poco a la fuerza. Y allí encontraron la fiesta dichosa. Todos a pasar por caja. No sé, no conozco a nadie que haya pagado todavía una de las multas de estas que se ponen actualmente. Pero bueno.
Ese es el problema.
Sí. En fin, que
si estuvieran con un datáfono los policías en la mano y te pidieran la tarjeta de crédito, igual te lo pensabas, sí, en lugar de todo esto.
Y si no la del papá.
Sí.
claro.
El otro día leí que había 200.000 multas en Cataluña de los Mossos y que se habían pagado 1.800 desde el principio de la pandemia.
Los 1.800 estarán hundidos. Dirán, oye, vaya pringados que son los 1.800.
Si pagan todos, se acaba el problema del Barça, ¿eh?
Bueno, este chico Polirola tenía fiesta con el Olympique. También se trajo a un argentino del equipo, Leonardo Valerdi. Hoy estaban camino de Marsella en coche. Y bueno, pues les han dicho desde el club que no hagan más comentario, que dejen pasar y que día pasa, año empeña, algo así.
Club que preside un español, el Olympique de Marsella,
Pablo Longoria.
Pablo Longoria, sí, sí. Efectivamente.
Y San Paoli.
Gracias, Quique. Hasta luego.
Abrazo fuerte, chao.
Oye,
tiene arte, perdóname, tiene arte jugar en Marsella, pero hay una fiesta Badalona. Bueno, sí, tiene arte.
Debe ser. Joder, el chaval debe ser de aquí.
Sí, claro, estaba pasado el fin de. Están de descanso con la liga. Claro.
Creo que en una semana en Badalona ha habido 9 fiestas privadas ilegales.
Ayuso.
En una semana.
Ha mandado para allí. Eran madrileños todos. O sea,
sí. Petuza.
Hay
que joderse.
Bueno, lo de la de Mar de León. Carlos García. Hola, esto no va de fiestas, ¿eh? Ojo, tranquilos, ¿eh?
Carlito es el mejor.
Carlos.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, primero, la de Mar hoy ha perdido, ¿no?
34-27, exactamente, frente al Cristiandad, octavos de final de la European League,
vale.
Se llama.
Este es el sonido de Manolo Cadenas en uno de los tiempos muertos.
Vosotros movéis que os pesan los huevos, luchar, que estamos en dos partidos y no hemos hecho esta mierda de viaje, esta mierda de organización, esta mierda de European Handball Federation, esta mierda de Junta de Castilla y León para venir aquí a morir en el primer partido. ¡Vale!
¡Vamos a ganar!
Un discurso potente, ¿eh, Carlos?
Manolo Cadenas.
Sí.
Hay que conocerlo. Manolo Cadenas es una persona realmente tímida, pero cuando se trata de balonmano y si su equipo está perdiendo, pues bueno, es capaz de...
¿Por qué estaba así, Manolo? ¿Qué ha pasado con el Ademar y cómo ha sido el viaje? ¿Por qué ha explotado de esta forma?
Vamos a ver, el miércoles... Este no, el anterior... Se jugaba en Cuenca. El Ademar venía de ser subcampeón de la Copa del Rey. Sí. Se ganaba en Cuenca. Es un campo realmente difícil en la Liga Sobal. Al llegar de Cuenca, el Ademar se hace unos PCRs, ¿sí?, y dan 5 positivos. 5 miembros de la plantilla. Todos y cada uno de ellos son asintomáticos. Pero se considera a partir de 5, se considera un brote. La de Mar tiene que guardar la cuarentena respectiva, que son 10 días. Esos 10 días acaban el domingo a las 12 de la noche o el lunes, como sí, tú quieras.
Sí.
Y a partir de ahí, a las 12 y 10, sin entrenar, el Ademar se pone rumbo a esta ciudad sueca. Llega a las 4 de la mañana al aeropuerto, a las 6 vuela hasta Ámsterdam, de Ámsterdam a las 10 menos cuarto a Copenhague, de Copenhague una hora y media, 2 horas en autobús, se llega a las 2 de la tarde al hotel, se come a las 2 y media y se juega hoy a las 9 menos cuarto de la noche.
Claro, y por eso está así Manolo Cadenas. ¿Y mañana, mañana juegan otra vez?
Claro, porque este partido se tendría que haber disputado el pasado martes en Suecia, y mañana se tendría que haber disputado la vuelta en León, pero no ha habido manera humana de convencer ni a la EHF, ni a la Junta de Castilla y León, ni a nadie. Y o sea, mañana se juega otra vez a las 7 menos cuarto y con 7 goles en contra, sin entrenamientos, dime tú.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, pues cosas de la pandemia, ¿eh? O sea, estas cosas eran inimaginables antes y ahora con la pandemia es flipante.
Y espérate.
Oye,
recibo, pues a ver, es que dime. No puedo dejar de contarlo. Yo creo que recibo la noticia del día.
¿Qué ha pasado?
La policía cierra un local de intercambio de parejas en Sevilla, intercambio de parejas con 87 personas del interior. Es extraordinario.
¿Pero en serio? ¿Aquí ahora?
En un pueblo de Sevilla.
¿87?
De parejas, 87. O sea, había una que daba vueltas.
¿Uno palmó?
Claro,
no.
O iba picando.
Perdona,
todo.
No tiene por qué ser pares en ese
es
tema. ¿Ah, no? No, claro, porque hay poliamor.
Muchas mezclas.
Intercambio de parejas, eran 44 parejas.
Que no, porque a lo mejor no hay una relación que no es una pareja, sino
toca
son tres.
Toca las palmas, yo creo que toca las palmas.
uno lleva a los primos, bueno, y a las primas.
Llama
a
Ribó,
el propietario del local.
Bueno, 80.
Ya me preguntaré.
Les han pillado y les han echado a todos.
A los 87 y había uno que daba vuelta.
Pero creo que tenían.
Alcalá, ese es tropa.
Creo que tenían todos hechos el PCR, ¿eh? Antes de entrar. Le hicieron el PCR. Y el que no se lo hizo en la puerta, se lo hicieron luego dentro, pero bien hecho además. El PCR. Pero vamos, sin problema.
¿Qué país,
macho? Oye, la rajada del otro día del entrenador de la Almería, de José Gómez.
Estoy muy enfadado con lo que están haciendo a mi club. Nosotros merecemos respeto. Nosotros merecemos respeto. ¿Cómo va una falta a nuestro favor terminar en un penalti contra? ¿Qué es esto? ¿Qué fútbol es este? ¿Qué están haciendo al fútbol?
Y hoy ha hablado en la previa del partido de mañana en Málaga. Así estaba hoy.
No sé lo que podrá pasar. Yo no he insultado a nadie, no he dicho nada de ninguna institución. Todo que ha hablado, me parece que todos que gustan fútbol están de acuerdo. Es verdad que he hablado un poco más alto que normal. No hay que hablar de nuevo de mi parte, no hay que hablar más de eso.
No quiero hablar más. ¿Cómo estaba hoy el míster? Jordi Folqué, Almería, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Pues ya lo has oído, mucho más tranquilo. Es una persona muy tranquila, muy sosegada, pero claro, ya después del penalti que el VAR le
pitó
el otro día,
dijo Foto que es muy
segundo.
Educadísimo. Sí,
sí, hemos escuchado a cadenas y nos han dicho que es tímido y ahora este se está muy tranquilo. Sí. Suerte, digo, porque si son al revés, pues vamos.
Ya digo que es una persona habitualmente muy calmada, muy tranquila, pero ya el otro día fue la gota que colmó el vaso. Pero lo que ha supuesto todo esto es que hoy, por ejemplo, Málaga y otros equipos ya estén diciendo lo mismo que la Almería estaba pidiendo desde el otro día, que por qué no, como en otros deportes, las conversaciones del VAR no se escuchan, porque hay un vídeo, una imagen de López Toca, que es el árbitro que primero pita falta en ataque y después de ver el monitor pita el penalti, en el que parece que él dice a su compañero en el VAR, a Sagi Ozkoz, es que para mí no es penalti, sí. Y justo después de eso señala el penalti. Entonces, claro, dicen, pues, a ver por qué, si todo el mundo da la sensación de que era falta el ataque de Bustinza, ¿qué le hizo cambiar al árbitro ese pensamiento y por qué se impone el criterio
de claro, mañana hay un Málaga-Almería. Y entonces, claro, el Almería, como llega después de esta rajada del VAR, el Málaga dice, ojo, a mí no me la leéis ahora para compensar a la Almería. Y entonces el Málaga hoy ha hecho un comunicado contra el VAR antes del partido de mañana.
Preventivo.
Hombre, claro,
preventivo.
Porque es que el Málaga ha dicho, espérate, vamos, que ahora vienen estos que vienen, que les han dado por arriba y vamos a pagar nosotros. Bautista, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
¿A que esto es así? Sí. Tal cual.
No, Guas, el árbitro de mañana es el catalán, sí, Rubén, joder. Ábalos Barrera, 33 años. Ojo, es el árbitro que pita mañana. Claro, el Málaga ha visto...
socio del Español, estáis muertos.
Claro, y el ruido que hay, el ruido mediático, pues he dicho, cuidado. Y es verdad que ha emitido un comunicado en el que se sienten gravemente perjudicados por el videoarbitraje y espera que estas protestas hagan que el comité técnico de árbitro lo perfeccione y no influya en decisiones arbitrales. Claro, es decir, el Málaga ha visto como venía la Almería, le ha dicho, saco este comunicado ahora... Y eso que viene limpio de polémica arbitral, es verdad que la tuvo hace 15 días. Claro, y el árbitro de mañana como te digo, el catalán Rubén Álvaro.
El del VAR mañana, sí. El del VAR mañana no habla en todo el partido, ya te lo digo yo. No habla en todo el partido. El
bueno, Almería sale con mascarilla y pasa montañas.
Damaso Arcediano Monestillo. Ese es el árbitro de
mañana. Cosa, cuando nació le dijeron a la madre, ha tenido usted un árbitro. Porque vamos, macho, es que es nombre de árbitro, tío.
Hoy ha pitado el Fuenlabrada Mallorca.
Sí, sí. Y mañana está en el VAR.
Y mañana la sala bar. Mañana la sala bar.
O sea, pero de Fuenlabrada a las Rozas,
pues
claro.
Te digo una cosa. Pero Juanma, es que la segunda no tiene el foco mediático que tiene la primera. Pero es un cachondeo absoluto lo del bar en segunda. Sí. No, es increíble.
Ha hecho mucho ruido el tema de estas declaraciones, pero me cuentan que integridad pasa completamente por encima de ellas. Porque una cosa.
No ha hecho nada.
Claro. Es que tú puedes ser muy vehemente y gritar mucho y llamar la atención el corte que has emitido y lo que comentamos ayer, pero de chicha sancionable es que no hay nada.
Claro, merece más respeto.
Es que, claro, si tú te pones a transcribir lo que ha dicho, alguien lo lee transcrito y dice, bueno, no, pido respeto.
Es que además todo lo que ha dicho es verdad.
Sí, pero es que a integridad se le da transcrito.
Claro.
Y claro, efectivamente, como dice Juanma, en un papel, pues dice, pues muy bien, pues
no,
este señor...
Los
otra cosa es el total de radio de televisión, que parece como muy... Pero vamos, que esto va sin sanción
sí,
y que...
Sí, sí,
y
tal cual.
Pero era Juanma, cuando José Gómez estaba haciendo esas declaraciones en la rueda de prensa después del Leganés, el jefe de prensa, Juanjo Menero, dijo... yo sé, como que tranquilidad. Y él lo miró y dice, no, no, si es que yo no estoy diciendo nada sí, contra nadie.
Sí, claro, sí,
simplemente
sí,
estoy diciendo que pido respeto, sí, pero sí, respeto a la Almería y a cualquier equipo de la segunda división que entienda que el VAR en segunda no tiene nada que ver con el VAR en primera, porque los fuera de juego es pues que no se pueden ver en segunda división con una cámara lateral y el fuera de juego trazando líneas.
Pues eso dijo Mapi León y le han metido cuatro partidos sí, y apelación nos sí, ha ratificado para bueno, vergüenza absoluta del fútbol.
La única baja en todo esto ha sido Fouto, que ayer entró en trance en el final del tertulión
¿y
no sabemos nada de él? No sabemos nada. Juanma,
yo le esperaba esta noche.
No, no, pues no le esperes.
Yo lo he visto en Valencia.
No, hemos llamado
una foto en Valencia tomando algo.
Está en la barbarroja.
Está detrás. Creo que es el que le saca la foto a Marcelo.
Sí.
Porque claro, a todo esto hay un culpable en la foto de Marcelo, que es el que hace la foto.
Fouto iba en patinete, se para y le tira la foto. Sí, correcto.
Oye, sí, sí, el partido de mañana ese no lo podemos perder, ¿eh?
No.
Lo hace Fouto. Apúntatelo.
Lo hace Fouto mañana. Oye,
lo tengo... Catalán el árbitro, ¿eh? Rubén sí, sí. Álvaro.
Oye, y dale, ¿qué cosa, ¿qué pasa con ese catalán?
El chiste no lo entiendo.
Yo tampoco, es que perdona, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir con que sea catalán?
Digo lo de catalán porque está metido el español también.
Además, lo normal es que un catalán sea del español de toda la vida, claro.
Igual. Gente selecta, hay la gente selecta que lo es. Oye, hombre, está todo el año, con este Ocón de Palma de Mallorca, que le han vuelto loco, porque el Mallorca presuntamente estaba favorecido. Pues claro, es normal, joder, para un tío que es catalán, con el español metido en medio.
Pues que no se meta nadie, ni con los madrileños ni con los catalanes, ¿eh? Que no me toquen los madrileños ni los catalanes,
Juanma,
¿eh? Ya está
bien. Los demás da igual, ¿no?
Efectivamente, pero... los asturianos que los maten, pero madrileños y catalanes no, ¿eh?
Eso, joder. Oye, más datos, ¿eh?
Dime.
Más datos, lo del 87... en Borbujos. Ah, y el bujío se llama Imperio Liberal.
Imperio Liberal.
Y iban sin mascarillas.
Ah, pues iban sin mascarillas.
Y parece... decían que estaba Mendy, pero no está confirmado.
Bueno,
iban sin protección.
Juanma, dime. el 87 es el que llevaba la bandeja.
Es el que llevaba la bandeja. Gracias, Bautista. Gracias, Jordi. Hasta luego.
Mañana,
mañana este partido, yo no me lo pierdo, ¿eh?
Hombre, el partido del siglo.
Málaga-Almería.
Va a ser para verlo.
Hay Rayo Sporting, pero ahí están los árbitros tranquilos porque de momento no han hecho ningún comunicado de ninguno de los dos equipos. Oye, antes de que os vayáis, simplemente un minuto para Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Que se confirmó la noticia que dio anoche en el tertulión. Y es que el tema de Fernando Alonso fue por un papel de...
sándwich.
Por un envoltorio del sándwich que taponó la rejilla por donde se ventila el freno del coche de Fernando Alonso.
Imperio Liberal.
Así es, así es. No, pues... algún madrileño que estaba en la grada y que tiró el
fue Ayuso.
Plástico. Yo creo que fue Ayuso.
Tiró el bocata y se lo metió en el coche.
Claro.
Hay que echarla.
No, pero es verdad que... desde fuera noche. Parece... Es un poco de mala suerte, pero también es cierto que pasa mucho, sobre todo en trazados urbanos, ¿sí? Porque es una... la refrigeración de los frenos es muy pequeña. Estamos hablando de unos 5 centímetros... No, un poco más, 8 centímetros de alto... por unos 5 de ancho y es...
Oye,
justo
Alcalá,
lo que es ese...
Alcalá, es que encima está, o sea, rojo, que parece que va a explotar.
Escúchame, Carmichael, en Montmeló no pasa porque no es urbano, por ejemplo.
No, no, pero este tampoco es urbano. Lo que pasa es que había 35 por hora de viento. Entonces, todo lo que tire el público, pues va a la pista. Ese es el problema.
Pero si yo digo una cosa, ¿sabes si el sándwich era de rodilla o de bien a capellán?
No, sí.
Oye, Alcalá, aguacate. Una cosa, vamos a cortar esto. No, una cosa que a mí me sorprende es con lo que se calientan esos coches, ¿sí? que no se diluye, que no se derritiera el plástico. O sea, es decir, vas ahí metido a lo de los frenos de un Fórmula 1 que va a 300 por hora y aguanta el plástico. Es que no me extraña que el océano esté lleno de plástico si no se deshace ni con el Fórmula 1.
Ya, ¿qué? No. A ver, a mí también...
va a pensar que van a tener un bocata.
Espera, que lo explico un momento y ya está. A mí también me plantea dudas, pero también es cierto que pilló alguna pieza en el otro, en uno de los frenos estaba la tapa del sándwich, que es lo que ha llamado la atención, y en otro de los frenos había piezas de carbono también. Claro. Y eso provocó que
se juntó
que
el hambre y las ganas de comer.
Se juntó todo y, claro, y bueno,
nunca,
y es
nunca mejor dicho.
Sí. Claro. Y es verdad que según cómo esté y en la zona en la que esté, la temperatura no es tan alta. Vale. Entonces, porque ahí está la refrigeración de entrada y de salida.
Confiemos que esta desgracia no se repita y punto, y está.
No,
y...
sí, ya, pero escucha, que ha pasado más veces, no pasa nada. Lo que pasa es que llama la atención, yo os lo conté ayer, sí. hoy de repente han aterrizado los demás. Bueno, está bien. Ahí, de todas maneras, os digo, por un poco de optimismo para los aficionados,
sí.
En Imola, 18 de abril, primera evolución importante del Alpine.
Ah, muy bien.
Y dice Fernando Alonso que está en una zona en la que seguro puede volver a entrar.
Ya sacan la actualización.
Actualizan al 3.0.
Cuando se actualiza la aplicación en el iPhone. Esto fue como cuando... esto no es coña. Yo creo que ya lo dije alguna vez. Mi hijo me preguntó que cuándo sacaban la inmortalidad.
Ay, madre.
No, lo dijo de verdad. Dice, oye, papá, ¿cuándo sacan la inmortalidad? Y digo, oye, pero ¿tú qué te crees? Que esto, que va a llegar uno... sois inmortales desde hoy.
Hay un libro sobre esto. Es que ahora no lo quiero. Pero hay una cifra dada y nos pilla. Era, te lo juro. Te buscaré el libro, el nombre.
Pues yo el día antes creo que me...
¿Ya vacunados o
no?
Pero debe ser un rollo.
Gracias. Carlos, gracias. Un abrazo. Dime.
Venga, igualmente. Sí. Chao, chao.
Dime, Rico.
No, que he escuchado a Mónica que ya nos pilla vacunados y he dicho, a mí sí.
Una cosa, ¿tú estás vacunado, Miguel?
Sí, la primera.
La
sí.
primera. ¿Y qué tal estás?
El primer día perfecto, el segundo día tuve hasta un poco de fiebre por la tarde.
¿Y, sí, y cuál llevas? ¿Cuál llevas?
¿AstraZeneca?
AstraZeneca.
Sí. AstraZeneca. Vale, vale.
Valiente.
Yo me hubiera puesto jarabe de palo, aunque me hubiera...
Sí, señor. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Y vamos con Chinita Martínez.
Teníamos muchos pendientes sobre la charla con el alcalde de Valencia. Decía uno, me hace mucha gracia el giro radical del señor Ribó. Es el mismo que promovió una cabalgata de Reyes cuando peor estaba Valencia. Por favor, preguntadle al señor Ribó si Ayuso también tiene la culpa de que Koeman se haya ido varios días a Marbella de vacaciones. Lo del canal de Suez es culpa de Ayuso. Y que Cristiano Ronaldo o el Barça no hayan pasado de octavos también es culpa de Ayuso, sí señor. Otro dice, Juanma, el partidazo es un estupendo programa, no lo eches a perder con tantos políticos.
Ya es tarde.
No sé qué os hace pensar a los periodistas que sois tan mejores que los políticos como os creéis, nos decía uno. No sé por qué os sorprende que hayan pillado a Marcelo en la playa, lo raro es que lo hubieran pillado defendiendo. Y dice otro oyente, vale ya de criminalizar a Marcelo por hacerse una foto en la playa. Deberían crear una red social que fuera únicamente para ofendiditos. Y escucha, porque el oyente que le mandó la canción antes a Guas felicitándole se defiende de las críticas que ha recibido.
Hombre, Juanma, está claro que rimando no soy el langui, que has tardado en saltar. Si eres mudo, como me decía mi abuelo, si eres mudo, revienta. Un saludo.
Un saludo, gracias.
Juanma, información para tu hijo, un sí. libro que fue un bestseller, La muerte de la muerte, se llama, de un científico. 2040 seremos inmortales.
Pues yo en 2039 cierro claro. Bajo la persiana, ¿eh? A mí, yo no quiero aguantar esto toda la vida.
Yo sí.
Y además ya no vas a cobrar pensión, no te vas a perjubilar.
Claro, es verdad.
Oye, ¿has visto la portada del Marca?
No. ¿Qué va?
Ayuso y Marcelo.
Ayuso y Marcelo. No, está Salah en la portada del Marca. Gracias, compañeros.
Salah, un gran hombre.
Compañero, adiós. Muchas gracias. Adiós.
Adiós.
Hasta luego. Pues... Tenemos una versión express del kilómetro. Versión super express. Que no queremos molestar mucho a Chemita Martínez porque está muy, 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 muy lejos, muy, muy, muy lejos, en Costa Rica. Qué ganas tengo de conocer Costa Rica. Hola, Chemita, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo lo estáis pasando? Ya os estoy escuchando, lo estáis pasando pipa. Yo aquí pasándola, vamos, no te digo puta porque no se puede decir a estas horas, pero
dilo, ahora ya está. Estás en la Vulcano 2021.
Sí, la Ultra Vulcano, que es una carrera, lo que se había anticipado, de supervivencia, 6 etapas, 250 kilómetros, llevo solo 2 etapas y madre mía la que me espera. O sea, hoy hemos estado adeando ríos con el agua hasta el cuello, literalmente, teníamos que llevar una bolsa estanca para que no entrase agua y, ostras, está siendo durísimo, durísimo, nos está lloviendo también mucho. Con lo cual, Costa Rica es un lugar para venir a disfrutar de todo lo que tiene, que es maravilloso, pero en las etapas que estamos haciendo nosotros y la competición hay que estar bastante preparado.
Dices que llevas 2 etapas, ¿de cuántos kilómetros cada una?
Pues fíjate, la primera etapa fueron 32 kilómetros y he tardado 4 horas. Y la segunda etapa, que ha sido hoy, que han sido 27 kilómetros, y he tardado más de 4 horas también. Muy duro, y porque al final aquí solo hay para arriba y para abajo. Aquí lo peligroso que te salgan de momento, lo más complicado ha sido cuando el médico nos dijo que teníamos que tener cuidado porque había serpientes de muchos tamaños, que había mucha fauna, además de la flora, que no podíamos tocar árboles, que teníamos que tener cuidado absolutamente con toda la naturaleza porque nos puede jugar una mala pasada. Pero de momento, bichos, no he visto mucho. Miento, hoy la etapa de esta mañana, un escorpión que me he encontrado. Y un escorpión, pero dicen que los que hay por aquí en Centroamérica que son un poquito como si te picase una avispa. Yo, por si acaso, no me he acercado demasiado.
Bueno, yo a las avispas le tengo pánico. Oye, una cosa, dices que tienes que cruzar incluso ríos y todo esto. Entonces, cuando mojas las zapatillas, ¿luego qué haces? ¿Sigues corriendo con las zapatillas mojadas?
Sí. Sigues corriendo. O sea, no te imaginas, Juanma, por dónde estamos corriendo. O sea, estoy subiendo vídeos a lo largo del día, con fotos donde se puede ver, pero prepárate al vídeo de mañana porque va a ser fuerte para ver los sitios por donde estamos yendo. Si te mojan las zapatillas, pues tienes que ir con ellas lógicamente mojadas, como en la mochila. Tienes que llevar lo que vas a necesitar y yo no llevo cambios. O sea, yo estoy con la misma ropa que compito, con solo unos calcetines, y cuando llego al campamento me pongo una camisetilla y otro pantalón y aguanto hasta el día siguiente. Con la mala suerte, por ejemplo...
¿Y los pies? Perdona, ¿los pies tan húmedos y no te salen más heridas?
No, de momento no salen heridas. O sea, lo que peor, hoy me he pegado no sé cuánto, creo que me he caído unas 20 veces hoy cruzando los ríos. Ha sido horrible, me he pasado el día en el suelo. Y luego teníamos que también atravesar fincas y va todo el circuito marcado, ¿no? No te encuentras absolutamente a nadie y estamos disfrutando mucho. Pero, por ejemplo, hoy he tenido que saltar una valla y estaba ya tan cansado de saltarla que la he pasado por debajo. Y al lado estaba todo lleno de... Hay mucho ganado también y de mierda. Con lo cual tienes que ponerte ahí, o sea, una cosa tremenda. Una aventura total. Esto sí que es una aventura en mayúsculas.
Oye, ¿y la temperatura es verdad que oscila entre los 5 y los 30?
Mira, es que como estamos subiendo de a 300 metros partimos, ¿no? Y subimos hasta 2000, cuando subes mañana toca una etapa que es el bosque nuboso, que estamos por una nube, entonces la humedad es al 100%, te está lloviendo, hace frío y alterna mucho entonces desde lo que estás un poco a nivel del mar a lo que hay arriba de la montaña. Y como Costa Rica lo que tiene es subir, bajo, no tiene... Yo lo que echo de menos es un trozo plano para poder correr, que estoy como loco por ponerme a correr a tope, pero toca ir muy despacito, estoy caminando bastante, con bastones que se agradecen, y aquí para que te hagas una idea, por la mañana van con machetes un poco para ver el circuito cómo está, que esté perfectamente para que podamos, bueno, más o menos perfecto para que podamos pasar. Lo único que nos dan es agua, la organización, cada 8 o 10 kilómetros. Y fíjate, lo que nos gusta y cómo disfrutamos. Yo disfruto y sufro. Y hoy creo que he sufrido más que he disfrutado, pero espero que mañana vaya un poquillo mejor. Pero bueno, no estoy mal.
¿Qué tal comes? ¿Qué comes?
Pues fíjate, hoy he comido un liofilizado que llevaba, creo que lleva chile, arroz y muchas especias, que me encanta utilizar esos liofilizados, que lo único que tienes que echar es agua y entonces se hace la comida que llevas. En la etapa me he tomado 3 geles y una barrita y luego por la noche me he tomado una sopa y ese ha sido el menú de hoy. Y afortunadamente no se me ha mojado nada cuando he cruzado los ríos, porque la bolsa estaba bien cerradita y no ha habido problema, y nada, más o menos lo tengo todo controlado, que tenía que tener 14.000 kilocalorías en toda la semana. Pero es que, Juanma, llevamos 2 días y todavía queda lo gordo por venir, que si estás tú en la reunión técnica previa a la carrera, dices tú, aquí no aparezco, me voy, cojo el billete de vuelta y me voy para Madrid.
Oye, ¿ese sonido que se oye de fondo qué es? ¿Lluvia o
lluvia, eso? Lluvia.
Sí,
lluvia.
A ver cómo suena, a ver.
Mira, escucha. ¿Se escucha?
Sí, sí, perfectamente.
Bueno, pues esto no te lo vas a imaginar. Estamos en medio de la nada, y un paisano nos ha cedido su casa, que es la única casa que tiene internet. Wifi, para bueno, poder hacer la conexión. Cosa,
suenas como si estuvieras en Las Rozas, de verdad, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí.
Pues mira, oye, aquí están además toda la gente de campamento, todos los que competían, nos escuchan en el kilómetro y han mandado todos saludos para ir para el equipo. Y lo cierto es que me estoy pasando increíble, Juanma. No te puedo decir que estoy sufriendo, pero echaba de menos el competir y estar aquí en medio de la nada y desconectando un poquito, que nunca viene mal. Ya te escuché el otro día que estaba la gente que si se iba de vacaciones, toda la movida que por Marcelo y todas esas cosas.
Sí. Joder, eres un fenómeno. Pero bueno. Oye, para que esto sea, aunque sea una versión express del kilómetro 42, respondes a cuatro preguntas muy rápidamente y te dejamos seguir compitiendo. A ver, mira, preguntas que nos han hecho los oyentes. ¿Por qué hay días en los que correr te molesta en la zona de debajo del gemelo? ¿Forzar es malo?
En lo que está debajo del gemelo son los sóleos. Lo que le recomendaría al oyente es que se pusiera unos calcetines de compresión y lógicamente se le ha cargado porque ha ido demasiado de puntera, ha debido estar cambiando de la forma de correr y que se ponga una zapatilla un poquito más alta y si no que incorpore una talonera que seguramente al levantar el talón la descarga del sóleo será más eficiente.
¿Cómo recuperar una lesión en el flexor de la cadera?
El flexor de la cadera, para que nos hagamos una idea, es cuando levantamos la rodilla. Esos son músculos flexores de cadera. Normalmente es el psoas, es un músculo que hay puñetero que se inserta a la parte de la columna y es extraño, suele ser el que deberíamos estirar frecuentemente porque se carga demasiado y suele ser el gran olvidado, el psoas, que estire el psoas.
¿Cuántas horas entrenas?
Pues bueno, para normalmente siempre una o dos trato de sacar todos los días. Pero bueno, para una persona normal, yo creo que entre 3-5 días por semana, dedicarle una hora de entrenamiento estaría perfecto.
¿Cuántas pulsaciones tienes en reposo y cuántas en máximo?
Pues fíjate, me hice un electro antes de venir, o sea, en reposo estoy por debajo de 40 y máxima ya no llego a 183, o sea que ya me he quedado. Cuando era jovencillo llegaba por encima de 211 y ahora ya, lógicamente, cada vez mi corazón late más despacito.
Chemita, pues te seguimos en tu Twitter y en tu Instagram para ver cómo evolucionas en la competición.
Vale, voy segundo, que no lo he dicho, que voy segundo. Zaid está que se sale. Zaid es el que además batió hizo el récord en Tenerife, saliendo del mar y coronando y volviendo a bajar. Y ya le metimos en el kilómetro 42.
¿Fue el que te trajiste tú a casa? ¿Fue? No.
No, ese fue Remigio. Remigio. Este Zaid es totalmente que va en primera posición y el tío, como de momento no hay corrible. Zonas que puedes correr un poquito por debajo de 4 minutos, que es donde yo voy un poquito mejor. Y el tío va muy fuerte, así que a ver si mantengo el segundo y le doy caña un poquito, le meto más presión.
Chemita, estamos contigo. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por ponerte también en estas circunstancias. Un abrazo.
Muchas gracias. Aquí desde COPE, Costa Rica.
Ahí estamos. Déjame el sonido de la lluvia para despedir, que me gusta, que es muy, muy romántico. Vale. A ver.
Bueno, pura
adiós.
Vida.
Adiós, pura vida. La lluvia de Costa Rica, en directo. Señoras, señores, nos vamos. Hasta aquí el partidazo. Mañana, a partir de las 11:30, les esperamos. Juega la Sub-21, ya hay partidos de segunda. Será la previa del partido de España contra Kosovo. Tenemos protagonistas importantes. En fin, que hay muchas cosas que contar. Gracias por escuchar la radio. Allá donde estén, disfruten de la Semana Santa. Siempre con responsabilidad. Ahora llega la noche. Adiós.
Soy el agua que mata tu sed. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.